a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Tampa Bay Rays, Radio Martí. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. También tenemos a nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y tenemos aquí en el Estudio B, vamos por orden de seniority, como dicen aquí, Mr. JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y sentado a la izquierda del Pepe, Pete, Playoff Magazine Rodríguez.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos.
Muy bien, hoy tenemos un show repleto de deportes, por el amor de Dios. Tenemos boxeo, baloncesto de la NBA, los repechajes son mañana, tenemos fútbol, Champions League, tenemos Put Me In Coach, hablando pelota, tenemos Sultanes del Swing y tenemos tenis. Mr. Moa, en la sección de otros deportes, hoy tenemos tenis. Todo eso y mucho más, pero vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, los Tampa Bay Rays han ganado 12 partidos en forma consecutiva y cuando se estaba grabando este noticiero, estaban apaleando otra vez a los Medias Rojas de Boston 8 carreras por 3 en el sexto inning. O sea, que con un poquito de suerte, Tampa Bay podría empatar el récord de todos los tiempos para comenzar una temporada con 13 victorias consecutivas, pero Chambi y este servidor estábamos analizando hoy. Te sirve muy poco, Chambi, comenzar la temporada con 12, 13 victorias, porque no llegas a ningún lado.
Exactamente, solamente un equipo ha ganado la Serie Mundial de esos que han ganado 13 juegos seguidos.
Vaya, eso fue antes de que tú nacieras. Imagínate. Creo, tú.
Sí, más o menos. Fue en el año 1955, acababa yo de nacer. Exactamente. Los demás, inclusive Milwaukee no llegó ni a los playoffs.
Ni a los playoffs. En 1987 los cerveceros comenzaron 3-0 y ni siquiera fueron a la postemporada. En 1982 los Bravos de Atlanta ganaron 13 en fila para comenzar la temporada y cayó en los playoffs en la primera ronda. Los Atléticos de Oakland en el 81 ganaron 11 en fila y no llegaron a la Serie Mundial. Tampa Bay Rays va por 12. Con suerte, hoy tendrían 13. Los Piratas de Pittsburgh en el 62 comenzaron con 10 victorias consecutivas y no fueron a los playoffs. Y Cleveland en el 66, ese fue el año que yo nací. ¿Ok? 10 victorias consecutivas y ni siquiera fueron a los playoffs. Pete, no sirve para nada.
Bueno, en mi opinión, sí sirve porque al final, sí, no sirve de cara a un playoff y de cara a la presión extra que lleva a jugar en la postemporada y quizás posiblemente una serie mundial después. Pero indiscutiblemente es mejor arrancar con 11 ganados, 12 o 13 ganados que empezar 7-6 sí. O 8-4. Todos sabemos, los que sabemos de béisbol, estamos de acuerdo que la presión que conlleva estar en un playoff ya es otra historia, ya el playoff es otra historia, Pero bueno, si me regalan 14, 15 juegos consecutivos ganando, sí, empezando la temporada, por supuesto que los cojo, ¿no?
Correcto.
Y además, eso, los Tampa hacen mucho tiempo que están para hacer algo grande dentro de la historia, dentro de la franquicia, Todavía es muy temprano hablar de eso, pero bueno, es bueno ganar siempre, empezar ganando.
No, obviamente. De acuerdo. Yo lo que creo que... Recordemos que efectivamente tiene a Randy Arozarena, que es un peloterazo, y tiene piezas. Y Wander Franco, perdón. Ahí tienen dos estrellas. Wander Franco, que se habló mucho de que podía, inclusive podía llegar a ser la cara de una de las caras de la pelota, claro, y una pelota, una cara grande, una cara carísima, porque juega con $700,000, y no estoy diciendo mentira, estoy diciendo $700,000 en joyas, porque recordemos que estuvo jugando con $700,000 en Jacksonville en Triple A y se la robaron cuando se las quitó. Pero bueno, tú le quitas esos peloteros y los otros son buenas piezas, pam, no tiene un catcher excelente, no tiene una primera excelente, pero sí tiene. Ahora, donde yo creo que esto le está dando un tremendo impulso es en los lanzadores, a pesar, ellos saben más que yo, por eso es que yo estoy aquí y ellos están en el terreno. No me gusta esto de los pichar con relevista, porque cuando llega la temporada llegan quemados. En mi opinión, tienen uno de los mejores pitchers de las Grandes Ligas, que es Shane McClanahan. El año pasado estuvo dañado. O sea que, y han puesto esto extremadamente bien. Yo creo que hay equipos que van a caer. Y cuando digo que van a caer, no, que no se van a poder levantar. ¿Por qué? Señores, hay que aprender a ganar. Y yo no digo esto porque los Yankees saben ganar. Los Yankees todos los años juegan con presión. Por lo tanto, la competencia de ellos grande, no es Toronto, no es Boston. A pesar de que Boston ha lucido mejor de lo que yo pensé, aunque ahora le dieron...
Tres victorias por Tampa Bay contra Boston.
Ahora bien, cuando tú tienes una ventaja tan grande, llega un momento en que matas a los otros, aunque este año es diferente, por la cantidad de equipos que van a entrar en los playoffs.
Correcto.
Ya están ganando hoy, bueno, sí.
Correcto.
Están ganando 8-3 en el sexto inning.
Sí. Estaban perdiendo.
En la victoria del miércoles, para no confundir a mi gente en Cuba, Randy Arozarena, el mexicano cubano, impulsó 4 carreras con un jonrón de 3 anotaciones, tuvo un hit y está bateando 319. Yandy Díaz también había remolcado carrera. Eso fue el miércoles por la noche. Hoy jueves, ya Randy Arozarena y también Yandy Díaz habían contribuido. Yandy conectó jonrón en su primer turno al bate. Y ustedes se dan cuenta que cada vez que Tampa gana, hay un cubano contribuyendo, a veces dos, ¿ok? Para que ustedes sepan, ya los dos tienen hit, los dos tienen carrera anotada, carrera impulsada. Yandy Díaz tiene jonrón, su cuarto de la temporada.
Son figuras ahí en el equipo, indiscutiblemente están metidos dentro de la parte más importante.
Mira, tienes el caso. Yo siempre digo que cuando una persona es Grandes Ligas, yo no resisto la palabra. Ese tipo de va a las Grandes Ligas es un muerto. En las Grandes Ligas no es muerto.
No.
Pero yo creo que el gran factor para todo atleta, y sobre todo en el béisbol, es la confianza. Tú tienes dos peloteros que estaban en dos organizaciones. No estaban perdidos, pero al mismo tiempo no estaban valorados. Randy Arozarena, el año que viene te vamos a subir. Oye, el año que viene te vamos a subir y vamos a darte esto. Yandy Díaz estuvo con Cleveland y Cleveland lo puso aquí, lo puso allá, pero no. Tampa los amarró, les dio juego, los puso en posiciones de ganar, porque vamos a ser sinceros, no sabíamos lo que iba a dar Randy Arozarena y no sabíamos lo que iba a dar Yandy Díaz. Sin embargo, ellos los han puesto y es por eso que es una gran franquicia.
Correcto.
Uno de los principales elementos que tiene que tener una franquicia para poder ser ganadora es los entrenadores, ¿no? Los entrenadores tienen que funcionar como personas que realmente saben aprovechar los elementos buenos que tiene un jugador dentro del terreno y explotarlo. La confianza en un deportista, no solo en un deportista, sino en cualquier esfera de la vida también, es fundamental saber dónde es que está el punto bueno del hombre y dónde está el malo. Y potenciar es bueno. Eso lo hacen los grandes entrenadores y las franquicias. Pero que tienen.
A mí lo que me impresiona de Tampa Bay desde el primer día, no desde ahora, un mercado tan pequeño, quizás el más pequeño de todo el béisbol de las grandes ligas, con una finca o una granja, como decía el Guajiro Peña. Y entonces, Chambi, a ellos no les importa desgastar pitchers ahora porque en la finca tienen 20 más. Y te lo suben en septiembre, okay, te lo van a subir a todos. Y van a lanzar, y a mí me impresiona como un equipo tan pobre en la pelota, por decirlo así, produzca tantos peloteros, desarrolle tanto talento.
Pero volvamos a todo. Hay una unificación, hay una continuidad. Tú ves un scout que es scout para Tampa. Y tú le preguntas, fulanito, ¿qué tiempo lleva con Tampa? 10 años.
Exacto.
Es más, recordemos que hay scouts y lo que le llaman los bird dogs, que son los que ayudan, o son los que le dicen al scout, oye, hay un individuo en tal lado. Los bird dogs se quedan.
Pero,
y tienen abogados, tienen...
Si Tampa va a las secundarias, a los high schools, a ver peloteros, a comenzar a desarrollar peloteros.
Ahí está el resultado, Pepe, ahí está el resultado. Se ve el sistema de escauteo y el sistema de entrenamiento de las franquicias desde la base. Es fundamental para un equipo que no tiene el presupuesto que puede tener los Yankees o que puede tener. Si tú no potencias a los entrenadores y al sistema de escauteo, lo que tú tienes por debajo que no se ve, tú no levantas cabeza. ¿Entiendes?
Mira, hay una cosa interesante en Tampa Bay. Tú no ves en Tampa Bay un scout que vaya a buscar ser scout de los Yankees o de Detroit. No. Ese, si se va, es porque le están dando vicepresidente de no sé qué cosa. General manager. Creo que tienen, si no me equivoco, creo que hay 3 general managers en las grandes ligas que salieron de Tampa. Y tú dices, general manager de un equipo que nunca ha ganado una serie mundial.
Correcto, pero es dólar por dólar el que más produce todos los años con lo poco que tiene y con los pocos fanáticos que van al estadio. Y a propósito, están buscando un nuevo estadio porque ese parquecito que tienen el Tropicana, perdóname, pero no
mira,
es para
pelear. Mira, tienen un problema grande. Y te voy a decir cuál es el problema grande que tienen ellos. No tienen ayuda del
gobierno, la municipalidad.
O sea, sí, ellos no tienen la ayuda que tuvieron aquí los Marlins, número uno. Número dos, están en 3 ciudades.
Sí.
Están en San Pete, Tampa y ¿cómo se llama el otro?
Sarasota.
Algo así. O sea, no tienen identidad. Es igual que si tú pones un team, yo no sé, si tú pones un team aquí en el círculo de Miami Spring, ¿es del condado? ¿Es de Miami Spring? ¿Es de Hialeah?
Los diablos del Doral.
Entonces, ellos no tienen eso. No tienen terreno, por amor a Dios, porque ese es el terreno más malo de pelota del universo. Lo único que es cerrado, pero es un domo. Fíjate que tienen una regla especial.
Sí.
Es el único terreno que si da en el techo está viva.
Sí.
Por eso es que tú lo ves que están mirando. Y óyeme, algo insólito. Pero bueno, Tampa Bay haciendo al mismo tiempo que los Yankees, 4 series, han ganado las 4 series.
Correcto.
Y están a 4 juegos, hasta 4 juegos y medio.
Sí. Vamos a hablar de eso justamente en la segunda sección del día, la sección favorita de Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Champi tiene razón, en una temporada común y corriente, con un arranque común y corriente, los Yankees estarían de primeros, pero como tienen la mala suerte de que Tampa Bay, estos muchachos están ahora 12-0 buscando la número 13, entonces los Yankees están en el segundo lugar, empatados con Toronto, que también tienen promedio de 8-4, Minnesota tiene 8-4, el segundo mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, después de Tampa Bay, son los Bravos de Atlanta con 9-4. Ellos están al frente de la Liga Nacional. Después de eso, en primer lugar, Milwaukee, 8-4. y Arizona 8-5. Y a propósito, Arizona ganó anoche gracias a Junior. Sí, gracias a Lourdes Gurriel Jr. ganaron el partido. Conectó su primer jonrón de la temporada, también un doblete. Impulsó 3 carreras, lleva 8 remolcadas, Gurriel Jr. Y los Diamondbacks de Arizona derrotaron 7-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Y el factor principal, y menos mal porque estaba bateando 250 antes de comenzar el partido, estaba bateando 197 Gurriel Jr., pero él fue el jugador más valioso en ese partido. Los Marlins derrotaron 3-2 a los Phillies de Filadelfia en extra innings.
Llevan 2 seguidos.
Correcto, y Soler, que estaba bateando 180 y pico, con un jonrón y un doblete, 2 hits ayer, impulsó, anotó. Ahora está bateando 217. Y el otro, Gurriel Julieski, un hit en 5 turnos al bate. Su promedio es 346. Nicolás Castellanos, el cubano-americano de Filadelfia, anotó carrera, también tuvo un hit, se ponchó 2 veces, batea 295. Los Medias Blancas de Chicago perdieron ayer porque no jugó ni Oscar Colás, el cubano novato, ni Joan Moncada. Y por eso perdieron 3-1.
Igual, ¿qué pasa con Joan Moncada, que lleva varios días ya fuera de la alineación?
No será un problema interno, como le dicen ellos.
Puede ser, no hay ningún reporte de lesión ni nada.
Yo no sé, esto es muy normal. Esto es muy normal en él. O sea, la cantidad de veces que se desaparece.
No, Yasiel Puig. Todo el mundo se preguntaba. Cuando Yasiel Puig jugaba con los Dodgers, a veces no jugaba. Y la gente se preguntaba, no está lesionado. Está bateando 350. ¿Qué pasó? Y luego nos desayunamos como a los 3 años después, que llegaba tarde a las prácticas, llegaba tarde a los partidos, a veces no llegaba del todo, y los Dodgers lo castigaban. Lo multaban, y eso era cosa interna, nadie se enteraba, sí. Ni siquiera la prensa en Los Ángeles. Lo castigaban y no jugaba ese día. Y entonces, por supuesto que eso no le convenía al equipo, pero entonces le descontaban el día.
Tú sabes que hay creo que lo tuvimos, no sé si lo mencionamos los otros días, el pseudo Kyle Freeland. Oye, el Freeland está pichando una pelota y nadie lo menciona. El zurdo de Colorado.
Yo sí, yo narré un partido completo con él. De 6 entradas, 2/3. Pero sí, tienes razón.
Y otro que es una máquina de remolcar carreras, señores, yo no sé cómo lo hace, es Arenado. Correcto. Ya tiene 13, yo sé que no está de líder, pero va a terminar entre... hay peloteros que nacen para impulsar carreras. No importa. Óyeme, yo me acuerdo que los 2 años que él estuvo en las ligas menores, fue el hombre que más carreras remolcó en la pelota profesional.
Correcto.
150 y pico, 140 y tanto. Entonces todos los años siempre está ahí. O sea, en el momento que hace falta la carrera, ahí está Nolan Arenado.
Y más tarde vamos a hablar del cuarto pelotero cubano que le pertenece a los Marlins, ahora con Bolaños, que los Reales de Kansas City lo dejaron ir, lo botaron básicamente, y los Marlins lo recogieron por 25,000 pesos, y ahora está con el equipo, y es el cuarto pelotero cubano con el club en el roster de los 40, porque José La Candelita todavía sigue en el roster de la 40. Y yo creo que José va a jugar este año en algún momento dado. ¿Qué están esperando?
Déjame hacer una pregunta, porque yo siempre me confundo con esta. El primero de mayo significa... Él tiene hasta el primero de mayo para irse. Él en este momento lo que está ganando es lo que pagan en las ligas menores.
Correcto.
Lo que sea.
26,000 pesos al año.
26,000 pesos al año. Ahora bien, si él no sube y él no pide irse de los Marlins, no, yo quiero seguir aquí con los Marlins, y los Marlins decimos, si algún equipo lo recoge, tiene que pagarle compensación a los Marlins.
Uh-huh. Sí, pero no es mucha porque no tiene contrato de
grandes. No, pero tiene una compensación. Entonces yo creo que los Marlins están jugando a esa, de que Candelita le diga, no, prefiero, aunque yo no creo que Candelita se la dejó por $26,000.
No.
Caballeros, yo les prometo que vamos a hablar de pelota, pero antes tenemos que ir con el primer break, el primer avance, y luego recuerden cuando regresemos, fútbol, soccer y el baloncesto de la NBA al rojo vivo. Doble eliminación mañana. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mira si el Miami Heat tiene suerte, que no solamente tiene otra oportunidad para ir a los playoffs aquí en casa, y ni siquiera le toca el equipo que ellos temían aquí, que eran los Raptors de Toronto, les toca el Chicago Bulls, que según tu socio, Chambi, Alberto Mueller, es el más débil de los cuatro que estaban aquí en los play-ins.
Pero fíjate qué interesante las estadísticas. Chicago le ha ganado las tres veces este año a los Heat.
Bueno, nadie es perfecto.
¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú sabes? O sea, y volvemos a lo mismo. Alguien me tiene que ayudar con esta palabra en español. El problema, si hay un deporte donde el machar, o sea, que el complementar, no es complementar, machar es que igualar, o sea, que los jugadores tuyos sean iguales que los del otro equipo. Es el equipo de Chicago. El equipo de Chicago tiene individuos que le cuesta un trabajo a Miami pararlos. Uno es Levine y el otro es Damar Rosen. Uh-huh. ¿Cómo tú puedes cubrir a esos dos individuos? Al mismo tiempo, lo que sí me sorprendió a mí de los Heat en el partido anterior fue la falta. O ellos pensaban que iban a ganar este juego por muchos puntos y no tenían problema. O este equipo tiene un problema grande de cansancio. Strauss, 3 puntos. Strauss no puede jugar 38 minutos, no puede jugar 33 minutos todas las noches porque se revienta. ¿Es o no, señor Pendá? Pendá acaba de comprarse un par de tenis verdes firmado por Michael Jordan. ¿Tú te imaginas eso? Eso es un sacrilegio. ¿Cómo tú conseguiste que Michael Jordan te firmara esos tenis, muchachos?
No, tranquilo. Esos son los contactos.
Perdón. Eso no debería estar firmado por Larry Bird, por el amor de Dios.
Pues claramente, pero no.
Para mí el jugador favorito mío es Michael Jordan.
Pero Larry Bird es el celta favorito de todos los tiempos.
Ese es el segundo. No, mira, lo que tú dices de Max Strauss, primero, él no es titular, número uno. Yo creo que el coach Eric Spoelstra tiene que visualizar más lo que él tiene ahí. Es un coach muy experimentado, estamos hablando de 14 años en la NBA, no es por gusto. Uno de los coaches que más ganados tiene en temporada regular y también está entre los mejores en playoffs y en finales. Pero recuerde que no hay un mañana para los Miami Heat. Tienes que irte con Kyle Lowry. La experiencia que tiene Kyle Lowry en playoff cuando jugaba en Toronto es inmensa. Tienes que morir con Tyler Hero. O sea, tienes que darle minutos a Duncan Robinson, a pesar de que lo sentaron muchas veces en la temporada regular, y es un jugador que te puede definir bien un tiro. Con un tiro puede ganar un partido, pero tienes que darle esa confianza. Lo que pasa con Duncan Robinson es que cuando lo ponen a jugar, lo que hace es pasar la pelota, como que ha perdido esa confianza de tirar al aro.
Totalmente.
Jimmy Butler, no hay que pedirle más, okay. Lo que hace Jimmy Butler es suficiente. Hay que pedirle, yo diría que yo comenzara para ver cómo va ese quinteto, porque no hay un mañana, vuelvo y repito, para este equipo de los Miami Heat. Kevin Love es un experimentado tremendo. ¿Cuántos playoffs con Cleveland? Con Minnesota, cuando estuve en Minnesota. Entonces, estabas hablando de un jugador que le puede dar un poco más de flexibilidad a Bam Adebayo. Yo creo que este equipo tienen que mover un poco más las figuras, pero las figuras correctas. Víctor Oladipo está como silenciado. Totalmente, un jugador que te viene del banco y fácil te puede anotar 10, 15 puntos con 2 o 3 tiros, porque te sabe lanzar de 3, sabe pasar la pelota, sabe penetrar dentro de la pintura, pero no le dan la oportunidad.
Mira, Pendaz, de todos esos individuos, tú mencionaste un individuo que debe jugar, y es Kevin Love. Uh-huh. El equipo de Miami, hace 2 días, el otro equipo le cogió 20 rebotes más que ellos ofensivos. y cerca de 30.
Sí, fueron 24 rebotes más que ellos.
Más que ellos, ¿ok?
Y cogieron, ahí fue la victoria.
O sea, ahí estuvo la victoria, los segundos chances. Y Miami no rebotea porque no puede rebotear. Adebayo no es el hombre que nació para rebotear, es un espécimen, pero quiere jugar GAN. Yo, honestamente, sí creo que van a ganar. Yo creo que Chicago ha tenido un año bien tumultuoso, pero así todo.
Perdieron a su estrella favorita, o sea, a su armador principal. Uh-huh. Estamos hablando de uno de los jugadores que jugaba con los Lakers, para allá, Lonzo Ball. O sea, lo perdieron, y es un jugador que no solamente te sabe tirar de tres, te puede penetrar, pasa muy bien la pelota, y prácticamente la temporada que viene creo que tampoco la va a jugar.
Zach LaVine automáticamente le mete 35 a los Heat. Es una cosa que...
Correcto.
Vale 35
puntos. Y DeMar DeRozan ha sido también un verdugo, sí, con los
Entonces,
Heat.
Entonces, otra cosa. Yo, los comentarios, te los hice a ti. Yo oí dos comentarios que, aunque sean verdad, por favor, no lo digan. No, porque la pelota estaba buscándolos a ellos. No. Me lo dijo Hero, sí, y lo dijo Adebayo. No. ¿Cómo tú vas a decir eso? Que no. La pelota los estaba buscando. No. La pelota no busca a nadie.
Se posicionan bien.
Por favor, tú sabes.
Mira, yo te digo una cosa. El partido de ayer, yo me sorprendió que Chicago le ganara a Toronto.
Sí, a mí también.
Porque si vas a comparar jugador por jugador, Toronto está más fuerte, además, en el quinteto. Yo lo dije ayer acá, que dije que la clave para que Chicago ganara era DeMar DeRozan y Zach LaVine. Y ellos fueron los dos que prácticamente ganaron el partido.
El otro día estuvimos y yo dije que el único problema que yo le vi a Toronto, y es el problema que yo creo que pasó ayer, y no juega, Nick Nurse. Nick Nurse está buscando ese gran contrato, y Nick Nurse, ya la cabeza de él, se fue de Toronto hace rato.
Caballeros, en el otro repechaje que también se va a jugar el viernes, tenemos a Oklahoma City Thunder contra los Timberwolves de Minnesota. ¿Ustedes creen que ahí Oklahoma pueda dar el campanazo y entrar a la postemporada con un promedio negativo?
Sí, de la manera que están jugando en la última semana, que tuvieron que hacer maravilla, le ganaron a un buen equipo de los Pelícanos. Y cada vez que los Pelícanos se le acercaban, se alejaban. Y se acercaban hasta que al final hicieron así y se alejaron. A mí me encanta ese team, el único jugador que tienen, a mí no le sé pronunciar el nombre, que es Shai Alexander.
Sí, es Shai Gilgeous-Alexander, pero qué jugador. Tiene ya 4 años en la liga, pero es un jugador con Josh Giddey que complementa muy bien. Giddey está en su segundo año, uh-huh. O sea, estamos hablando de dos jugadores que tienen juventud. Si vamos a comparar por edad, estamos hablando de un promedio de 22 años este equipo. Solamente tiene dos jugadores con 28 años. Todos los demás son 20 años, 21, 22, 23, 24 y 25 un jugador. O sea que tiene tres jugadores, dos con 28 y uno con 25. Ahora, el supuestamente centro que era novato, que iba a jugar, se lesionó y no jugó. Imagínate que hubiera jugado este muchacho. Estamos hablando de Chet Holmgren, que es un novato que se espera que el año que viene pueda
un hombre
militar.
De 7'3", ¿no?
Algo así.
Y la pone en el piso, corre. Ese es uno de la próxima generación de jugadores. Jugadores súper grandes, ya no son grandes.
Junto con Wembanyama. O sea, ese va a ser...
Con una expansión de
más de 10 pies.
De más de 10 pies.
Increíble. Ahora, el centro y el ala pivo de este equipo son novatos y están haciendo una temporada impresionante. Los dos, y yo le digo, los hermanos Williams, no son hermanos, pero Jalen Williams y Jalen Williams. Uh-huh. Dos jugadores extraordinarios, Luke Dort, o sea que este jugador ya tiene ya 3 años con el equipo de Oklahoma. Si este equipo se mantiene, Pepe y Chambi y Pete, si se mantienen los próximos 3 o 4 años, cuidado con Oklahoma, porque tienen un engranaje impresionante.
Tienen buen coach. Interesantemente, como tú estabas diciendo las edades, tienen más o menos la misma edad que la Universidad de Miami. De los jugadores.
Sí. Es
caballeros,
increíble.
Muchas gracias. Este fue un resumen muy completo del baloncesto de la NBA, pero tenemos que dar otras noticias y nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga Juan Pendaz, el deporte favorito de Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
El Real Madrid venció anoche al Chelsea de Londres en el Santiago Bernabéu 2-0.
Para. Dime otra vez el nombre. ¿El Real qué?
Real Madrid.
Pepe tiene la mejor pronunciación que yo he oído de un comentarista de deporte. Perdona que te interrumpa.
No. Espérate que te diga que hoy, oye esto, acaba de derrotar el Feyenoord Rotterdam.
¿Cómo?
El Feyenoord Rotterdam a la Roma de Italia, 1-0. El Feyenoord es ex campeón europeo. Y esto fue en la Europa League, 1-0. Y el Manchester United está derrotando al Sevilla 2-0, pero ese partido no ha terminado. El Chelsea de Londres perdió anoche en la capital española. Pete, yo quiero hablar contigo sobre esto. Un partido que perfectamente bien, con un poquito de suerte, el Real Madrid hubiera ganado 4-0. Se conforma con el 2-0, tiene que jugar la próxima semana en Londres. El Chelsea se quedó con 10 hombres gracias a una expulsión de Chilwell por derribar al delantero madrilista cuando estaba en camino solo hacia el gol. Y la próxima semana todo lo que el Real Madrid tiene que hacer es o empatar o ganar, inclusive, o puede perder 2-1 y todavía avanzar. Pero claro, el Real Madrid no está hecho para perder.
No, indiscutiblemente aquí lo mejor que tiene este resultado de 2-0 es que el Chelsea no marca como visitante. Cuando un equipo visitante en este tipo de torneo, en este tipo de clasificatoria, no marca como visitante, tiene todas las de ganar. Hay que esperar a la semana que viene. El partido de vuelta que va a ser en Inglaterra, pero a mi consideración ya en Madrid no lo tiene seguro porque todavía tiene 2-0, pero sin duda el Chelsea no marcara pone al equipo de la capital inglesa con bastante difícil su clasificación. Aquí vale destacar, lo más interesante es que Karim Benzema llegó a 90 goles como un jugador de Champions League. Ya prácticamente es el cuarto dentro de los registros históricos de la Champions League, el cuarto goleador. El primero, por supuesto, bueno, Messi, Cristiano Messi. El tercero es el polaco Lewandowski. Y el cuarto ya está entrando Karim Benzema con 90 goles.
Correcto. En el otro resultado de anoche, vamos a hablar de esta serie. El Milán sorprendió al Napoli 1-0 con un gol de Bencher en el minuto 40. El Napoli se quedó con 10 hombres cuando expulsaron a Sambo Anguiza en el minuto 80 por una doble amonestación. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta el próximo martes en el estadio Diego Armando Maradona de Napoli, donde Napoli espera darle vuelta a este marcador adverso y avanzar a las semifinales de la Champions League.
No, lo interesante aquí es la cantidad de equipos italianos que hay involucrados en esta fase ya final de la Champions. Es decir, se está dando la posibilidad. Ayer el Inter ganó 2-0, ahora el Milan gana 1-0. De pasar a semifinales, dos equipos italianos, pues tenemos asegurado un equipo italiano en la final de la Champions, algo que hace mucho tiempo no pasa, igual que esto de una semifinal con equipos italianos hace mucho tiempo no pasa. Nada, hay que esperar, pero parece que el estadio de Milán, el Giuseppe Meazza, va a tener que cambiar de nombre esta vez.
Correcto, correcto. Así que ya saben, la próxima semana hay 4 partidazos, los partidos de vuelta de la Champions League, y todo arranca el martes a las 3 p.m. hora de Cuba con el Napoli jugando en casa contra el Milán, mientras que el Chelsea de Londres recibe al Real Madrid, eso es el martes, y el miércoles 19 de abril el Bayern de Múnich jugando en Alemania contra el Manchester City de Pep Guardiola. Recordarán que el Manchester City apaleó al Bayern de Múnich 3-0 anteayer. El Bayern venía invicto en esta Champions League. Oigan esto, tenían 7 victorias. No, perdón. No, tenían 9 victorias, 8 victorias consecutivas. Y perdieron su partido número 9. Y es muy probable de que estén eliminados de la contienda, pese a terminar su campaña en la Champions League con 9-1.
Eso pasa. Aquí vale destacar nuevamente que el Bayern no logra marcar goles. Cuando un equipo de visitantes no marca goles, está prácticamente sentenciada la eliminatoria. Yo creo que ya que yo particularmente me lanzo a decirlo, esta eliminatoria Manchester City-Bayern Múnich, yo creo que ya está completamente decantada para el equipo inglés.
Correcto, pero el Manchester City se acuerda lo que le hizo el año pasado el Real Madrid y por eso no se atreve a celebrar. Ustedes recordarán que el Manchester City hace exactamente un año estaba a 2 minutos de avanzar a la final de la Champions League cuando el Real Madrid le metió 2 goles en 2 minutos, sí, forzando tiempo suplementario, y luego le metió otro gol en el tiempo suplementario, eliminando al Manchester City y avanzando a la final de la Champions League. Y Pep Guardiola sufrió como nunca en su vida. Mira, de todos los momentos amargos que ha tenido Pep Guardiola en su vida, el manager del Manchester City, yo creo que el año pasado fue para él un golpe, futbolísticamente hablando, casi mortal, porque estaba absorto en la conferencia de prensa, se veía muy cansado, muy golpeado, y por eso es que el Manchester City va a Alemania a tratar de ganar este partido. Mientras tanto, el miércoles 19 de abril, en Inter, el Inter de Milán jugando en casa contra el Benfica de Portugal en el otro encuentro de vuelta de la Champions League. Así que recuerden, 4 partidazos la próxima semana. A partir del próximo miércoles por la noche vamos a tener solamente 4 sobrevivientes en las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Bien. ¿Qué les parece si pasamos a la próxima sección, música, maestro? Todavía falta mucho por qué hablar. Cuando regresemos, vamos a tener boxeo y vamos a hablar del tenis. Tranquilo, vamos a tener Playoff Magazine, también nos va a tener un par de cositas. Todo eso y mucho más. Recuerden nuestro correo electrónico. Ahí está el productor con la computadora abierta esperando que alguien escriba. alduroysinguantes@gmail.com. Todo juntico, todo en minúscula. alduroysinguantes@gmail.com. Enseguida regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guantes. Óigame, y eso, Pepe, me luce como que es boxeo, ¿no? Eso es el toque de tan, 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 tan. Mira, hay esta semana hay una cartelera muy buena que se va a estar llevando no aquí en Miami, el viernes este, en un lugar espectacular en Panamá. ¿Y por qué digo espectacular? Porque Panamá siempre ha tenido...
En la tierra de Roberto Durán.
La tierra de no, y de Pedrosa, y del Ciclón Anaya, y de Alfonso Pepermín, de muchos de esos, el boxeo siempre ha estado en vivo. Y esta semana, esta cartelera es puesta por All Star Boxing, que es de Tutico Zavala. Tutico Zavala, hijo de ese gran hombre de boxeo que era Tuto Zavala, ya desaparecido. Y Tutico, que es el que ha tomado las riendas de la organización ahora. Tutico se ha convertido en un promotor en Japón, promotor en Abu Dhabi, promotor en Panamá. Y ustedes se están preguntando, bueno, ¿y en Miami qué? Desafortunadamente, señores, es un mercado muy malo. Miami es un lugar para que un promotor pueda vivir. Las personas tienen que atender al boxeo. Y Tutico siempre monta buenas peleas. En este momento tiene dos o tres campeones mundiales. Pero en este caso en particular, hay una pelea que, como le llaman, coestelar. No es porque hay dos peleas que las consideran tan buenas como... Y es... entre un panameño y un boricua, René Santiago, frente a Carlos Arañita Ortega de Panamá. Tuto siempre se destacó por tener las guerras de países. Puerto Rico contra Cuba, Cuba contra México, México contra Panamá. Y en este momento hay dos boxeadores cubanos, porque en la otra estará peleando Damián Rodríguez como retador frente al campeón boricua Derek Cubas. Y eso es por el título Fedecentro Superweight. ¿Qué cosa son los Fedecentros estos? Estos son los individuos que están, lo que en otrora, Pepe, se llamaban los rivales. O sea, estaban el número uno, el número dos, el número tres. Y hoy en día no, hoy en día escogen. Entonces, tú peleas por el Fedecentro, por el campeonato Fedecentro, que es básicamente Centroamérica. Y bueno, tú eres uno de los grandes. Y ahí está este muchacho, Derek Cubas, el boricua Derek Cubas, que es campeón. Y Damián Rodríguez, que vive en Panama City y tiene una marca de 13 victorias y un solo revés. También estará peleando otro cubano, que vive allá en Junior Menéndez. Y Junior Menéndez está 6-0 con cinco knockouts. Lo mismo, el cubano están peleando contra dos costarricenses. O sea, la guerra de Costa Rica con Cuba. Así que espero que sea una buena velada. Y entre las noticias de boxeo también tenemos que el peso cubano, Frank Sánchez, que tiene una cosa muy buena en su haber, que tiene 30 años. En mi opinión, yo creo que necesita más fogueo y sobre todo poner más musculatura a ese cuerpo que tiene. Tiene un poder tremendo, pero necesita musculatura. Acaba de abandonar el grupo con que él estaba, que creo que era un grupo cubano, y regresa al establo de Canelo Álvarez y Eddie Reynoso. Eddie Reynoso... Tengo entendido que fue uno de los que lo ayudó a cuando él salió de Cuba. Y lo abandonó. No se abandonaron, se rompieron. Y ahora él se ha dado cuenta que aparentemente el grupo de Canelo, porque tú como boxeador quieres pelear. Tú como boxeador quieres estar en acción, no solo para ganar dinero, pero sino para ir avanzando. Y en el otro grupo pues no había peleado. Y eso es lo que tenemos en boxeo.
Bueno, un minutico más, Mr. Moa, ¿qué te parece si quedamos un minutico más y luego nos vamos directamente al breve? Porque esto está muy interesante. No es cualquier día que un promotor cubano está encargado de organizar una pelea de alto calibre. Y Chambi, tienes razón en todo lo que dices con lo que respecta al boxeo aquí en Miami. Nunca ha sido conocida Miami como una meca ni submeca del boxeo profesional. y ni siquiera los recién llegados de Cuba quieren pelear aquí.
Mira, desafortunadamente no hay, las promociones es una burla al boxeador. Yo no culpo a los boxeadores, como culpo a los que están. Tuvimos tres veladas seguidas hace cuestión de mes y medio y fueron un chiste. Fueron un chiste porque esos muchachos no avanzan. Tal vez hay un boxeador que te dicen, va a pelear. El boxeador que hay aquí que quiere triunfar se tiene que ir para Las Vegas. Sí. O se tiene que ir para otro lugar, o se tiene que conseguir a alguien como un Tutico Zavala.
Mira, Osvari vive en Minnesota. Robesi Ramírez vive en la costa del Golfo de la Florida.
Es un tema de promoción, es un tema de todo lo que... De organización.
De organización. El problema es que Miami es como el lugar... La tentación. Oye, y los amigos, ¿y por qué no vamos a jugar dominó? ¿Por qué no vamos a ver? No, porque tú eres un boxeador. Claro. Tú tienes que estar ahí. Esto es un deporte como todo, que hay que tener una preparación y una disciplina tremenda.
Claro, y parece que tampoco hay como que mucha organización desde el punto de vista del espectáculo, del boxeo, de las luces, la organización en sentido general.
Desafortunadamente, desde que Tutico se fue de aquí cuando tenía las promociones de los indios Mukusukis. No, él está planeando tener una pelea de boxeo en junio o julio de este año aquí con grandes figuras, las cuales todavía no sabemos, nos imaginamos quiénes son, pero no queremos decirlo porque no, a mí no me gusta decir nada que después no venga, pero está buscando tres o cuatro figuras cubanas para tirarlas en una buena velada.
Así es. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Hasta aquí el segmento de boxeo, música maestro. Cuando regresemos todavía vamos a hablar de pelota. Tampa Bay está a punto de ganar su número 13. Y también vamos un día como hoy en la pelota y tenemos muchas cosas muy bonitas.
Te traje.
Aquí Pit Playoff Magazine está listo para hablar de eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Hoy, como dato curioso en la historia del béisbol, pues bueno, tenemos que el día 13 de abril, pero del año 1919, Baby Ruth, entonces miembro de los Medias Rojas de Boston, conectó su primer cuadrangular en la historia. Todo el mundo conoce de la carrera del Bambino y pues bueno, por supuesto que muy interesante dar esta noticia. Quería también agregar al tema de Baby Ruth, que Baby Ruth conectó este jonrón cuando jugaba con el equipo de Boston. Todo el mundo lo conoce dentro de los Yankees de Nueva York, pero no, comenzó con los Red Sox de Boston, los cuales se conoce, ¿no?, que fueron maldecidos, el equipo de los Medias Rojas, después de haber vendido a Baby Ruth, lo que se conoce en la historia como la maldición del Bambino, ¿no? Para los que quieran conocer más sobre La Maldición del Bambino, yo les sugiero que vean un documental que se llama propiamente así, La Maldición del Bambino, que fue producido por HBO y se emitió por primera vez en el 2003. Este documental presenta entrevistas con varios historiadores del béisbol norteamericano, jugadores y fanáticos de los Medias Rojas, incluso el propio escritor Stephen King, quien ha sido fanático de los Medias Rojas de toda la vida, profundiza un poco más sobre este documental súper interesante y sobre la rivalidad que tienen los Yankees con los Medias Rojas de Boston, ¿no? Quería agregar a este comentario un poco más de historia sobre este traspaso de Babe Ruth a los Medias Rojas. De Babe Ruth de los Medias Rojas hacia los Yankees de Nueva York en el 1919. Y quisiera comentar, ¿no?, de que esto fue un traspaso por una suma de dinero de unos $125,000. En este traspaso hubo varios factores que llevaron a la venta de Babe Ruth. Se conoce que el dueño de los Medias Rojas en ese momento, Harry Fraser, estaba endeudado con ciertos problemas económicos con el equipo y bueno, decidió vender a Babe Ruth para poner su dinero en producciones teatrales de Broadway. Es muy interesante esto porque una vez que este traspaso se dio y de Babe Ruth fue del Boston hacia los Yankees, pues bueno, se tejió toda la historia que conocemos del jugador del Bambino, ¿no? Y lo que significó para la franquicia de Nueva York, lo que fue construir a este equipo a base de jonrones y todo lo que hizo. Hay que añadir que este primer jonrón de Babe Ruth lo dio propiamente contra los Yankees de Nueva York en el Polo Ground. Pepe.
Tú sabes que en ese... Yo me acuerdo que cuando Stephen King es el rey de las novelas de miedo, no sé cómo se dice.
Correcto.
Y de misterio, de miedo y de lo sobrenatural. Y él dijo que ese documental había sido la obra de más miedo que él había hecho en su vida, a la que él más miedo le había tenido, porque en esa época no habían ganado el campeonato que después ganaron en el año 2004. Y hasta ese momento, y todos los años era frustrante. Eso
sí, todos sabemos lo que en la historia, lo que le ha pasado a los Red Sox de Boston antes de ganar ese.
Y fíjate, todo tiene, en mi opinión, todo pasa en su momento. Si Babe Ruth no pasa a los Yankees de Nueva York y tiene el año que tiene, porque el problema es que los Red Sox a él no lo dejaban batear, o sea, no lo tenía como pitcher, y los Yankees lo vieron como un bateador, y entonces él tiene el famoso año al otro año, en el año 20, en el año 21, y empieza en el año 19 un escándalo que desgració, por poco lleva a la pelota a que se extinguiera, porque la cogieron con los medias blancas. Y si Babe Ruth no llega a estar y llega a estar en Boston, probablemente no porque eran los Yankees, sino porque era la capital del mundo, Nueva York, la que le estaba dando aquella apertura a Boston.
Bueno, tenemos noticias y las vamos a dar cuando venga nuestra última sección, Talking Baseball, Hablando Pelota.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Atención, damas y caballeros. Los Tampa Bay Rays derrotaron el jueves a los Medias Rojas de Boston 9-3, victoria número 13 en forma consecutiva para comenzar la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional, empatando un récord con dos equipos, los Bravos de Atlanta en el 82, los Cerveceros de Milwaukee en el 87, y mañana en Canadá, viernes por la noche, el equipo de Tampa Bay va por el récord de todos los tiempos, 14 victorias consecutivas para comenzar la temporada. Los Tampa Bay Rays ganaron 9-3 el jueves por la tarde. El ganador fue Kelly en relevo. Bristow con el rescate. Lo perdió Corey Kluber. 0-3 Corey Kluber. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Yo,
¡qué horror!
Cuando yo vi que Corey Kluber iba a ser el mejor pitcher que tenía el equipo de Boston cuando comenzó la temporada, dije, esta gente no pueden ganar. Y al principio ganaron, pero bueno, ahora perdieron 4 juegos, 4 series. Entre Kluber y Chris Sale van a perder 100 juegos.
No, parece que este año vamos a tener, empezamos con récord este año en las Grandes Ligas. Parece que va a ser movida la temporada del 2023.
Ramírez con 3 hits. Harold Ramírez fue el héroe de la jornada. Para el equipo tampeño, 3 imparables, 3 carreras impulsadas en este encuentro. ¿Quiénes la votaron? El cubano Yandy Díaz, su número 4 de la temporada. Lowe también la votó. Y entonces Tampa Bay ha comenzado de la mejor manera del mundo. Y eso que el abridor de Tampa Bay no duró mucho tiempo en este partido. Estábamos viendo el encuentro. Spring solamente 3 entradas, 1 hit, 1 carrera. No sé si fue por lesión que lo tuvieron que sacar. Y luego entró Clevinger y solamente duró 1/3 de inning. Todo parecía indicar que Tampa Bay iba a perder este partido. Estaban perdiendo 3-1. Tempranito, pero luego se recuperaron y lograron ganar el juego. Y esto es historia en el béisbol de las mayores porque, bueno, ya tenemos por lo menos el empate.
Bueno, ya. Yo voy a empezar a hacer unos pullovers que digan odio a los Tampa Bay.
Mucha gente dice, no, pero todavía Tampa Bay no ha jugado contra un equipo de calibre como los Yankees. Vamos a ver cuando vengan los Yankees.
Todos los teams con que han jugado son Grandes Ligas.
No, claro, no. Eso sería un buen tema. Lo estuvimos hablando al principio del programa, que sería un buen tema hablar un poco más del cuerpo de los entrenadores, de la organización de los Tampa en sí, los entrenadores y el sistema de squash que debe tener, que debe ser fabuloso porque...
Lo que sí, te voy a decir algo, a mí no me gusta la manera que es Manichén. Ellos tuvieron una oportunidad de ganar una serie mundial hace unos años atrás, y por usar la cibermetría, sacaron a Blake Snell.
Sí, pero es que también hay que añadir ahí que ya el hecho de que un equipo con este presupuesto pueda acceder a una serie mundial a través de la forma que se haya manejado, ¿no? Ya es un logro, pero ya, un porque estamos hablando de un equipo que cuando tú lo comparas con cualquier equipo histórico de la pelota en los Estados Unidos, no tiene dinero. Este equipo es digno de admirar y sería muy bueno poder analizar un poco más el sistema de entrenadores que debe tener y la organización en sí. Porque evidentemente este resultado que tiene es gracias a la gente que está por debajo, a la gente que no se ve, que nunca se habla de ellos, ¿no? Siempre se hablan de las grandes estrellas, de los peloteros, de las figuras, pero se habla muy poco de los que están por debajo, que son los que realmente organizan el team, ¿no? Eso es un buen tema para otro programa, Pepe.
Vale, mañana hablamos de eso en la sección de Talking Baseball. Cuando venga Chambi el martes, no importa. Bueno, damas y caballeros, música maestro, me está diciendo aquí Mr. Moa que no hay tiempo para más. Una hora pasa volando. Sí. Este programa debería ser de 2 horas. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.